Las 9:35, nuestra invitada esta mañana en Boulevard es Miren Basaras, microbióloga y responsable de la COVID-19 en la Universidad del País Vasco. Miren Basaras, egunon.
Egunon.
Bueno, gracias por venir a los estudios y por charlar hoy con un poco de tiempo, ¿no? Como otras veces que vamos a todo correr. Bueno, la primera pregunta y con Labi encima de la mesa es clara. ¿Toca flexibilizar restricciones o toca aguantar un poco más?
Hombre, yo creo que, a ver, es cierto que estamos cansados, que esto se está haciendo largo, pero tenemos que ser realistas. Y en esa realidad tenemos que ver los datos actuales que tenemos. Y desde luego, en Euskadi, por desgracia, no estamos con unos datos buenos. En Euskadi tenemos una incidencia acumulada alta, de más de 200, ya veremos hoy los datos que nos indican. Es decir, tenemos una incidencia acumulada que cuadruplica los valores óptimos que deberíamos de tener, que serían de 50 casos por 100.000 habitantes. El tener 200 lo que implica es que haya una dificultad de rastreo de esas personas, de esa positividad, dificultad en buscar esas posibles personas que son positivas, etcétera. Y además, otro de los datos también preocupante es que la tasa de reproductividad esta última semana ha ido aumentando poco a poco y ya está cercana a 1. Probablemente hoy sea superior a 1, con lo cual eso quiere decir que el virus se está transmitiendo de una manera fácil entre nosotros. Uh-huh. Esos son los datos que tenemos en Euskadi y esa es la realidad. Con lo cual, el relajar las medidas lo que va a suponer es que vamos a darle alas al virus a poder transmitirse de una manera más fácil. Yo sería partidaria de esperar un poquito. Esperar un poco a ver cómo evoluciona en las próximas 15 días y entonces pues quizá tomar las medidas adecuadas en ese momento. Es cierto también que por otra parte tenemos la vacunación, que eso es muy positivo y que esa vacunación va a un ritmo adecuado, pero que todavía falta también muchas personas por vacunarse. Con lo cual, viendo esos dos parámetros, pues como digo, sería partidaria un poco de esperar más.
Enseguida iremos a la vacunación, pero antes sobre los datos, ¿se puede decir que se ha frenado la tendencia descendente o todavía seguimos en esa tendencia?
Bueno, pues sí parece ser que en los últimos datos lo que indican es que hay una ralentización, ¿no? En esa negativización de la incidencia acumulada hay una ralentización, ¿no? Si se ha parado o no, pues todavía no lo sabemos. Por eso se necesita, yo creo que más tiempo para observar realmente si esos datos esta semana se mantienen, sigue bajando esa incidencia acumulada o qué es lo que ocurre. Y luego tenemos que tener también otro dato en mente. Es que la incidencia acumulada que tenemos de 200 o de alrededor de 200 es la media. Pero es que hay grupos de edad donde esa incidencia acumulada es muchísimo mayor. Por ejemplo, los mayores de 18 años o también el grupo entre los 20 y los menores de 40, donde las incidencias acumuladas son mucho más altas, de más de 280 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que todavía estamos en unos datos altos.
Vamos, que no hace falta tener un premio Pulitzer para deducir que el levantamiento del estado de alarma está teniendo estas consecuencias.
Claro, el levantamiento del estado de alarma, pues lo que ha supuesto es que el virus se siga transmitiendo más fácilmente. Eso sabíamos, porque en realidad cuanto más movilidad tenemos, más socialización tenemos entre las personas y si las medidas preventivas no se mantienen adecuadamente, como la distancia entre personas o el uso de la mascarilla correctamente, etcétera, pues lo que hace es aumentar los casos. Lo que sí hemos visto, por suerte, es que el impacto en las hospitalizaciones ha disminuido y eso es algo positivo. Es decir, estas personas que están llegando a los hospitales, pues cada vez son más jóvenes, eso también es verdad, pero lo que se está viendo es que al ser más jóvenes remontan más fácilmente la enfermedad, con lo cual esas personas necesitan menos tiempo estar en los hospitales y por eso la hospitalización y las unidades de cuidados intensivos, bueno, pues en las últimas semanas sí es cierto que se han aligerado.
La hostelería está presionando mucho a las instituciones para que pueda flexibilizar de alguna manera esas restricciones que le afectan de horarios. ¿Qué responde usted a los hosteleros que aseguran que la gente no se contagie en los bares o en los restaurantes?
Bueno, yo entiendo que los hosteleros, evidentemente, como otros sectores, pues quieran ayudar a su propio sector, ¿no? Y evidentemente es el pan de ellos, ¿no? Es decir, el dinero lo sacan de ahí. Pero desde luego hay estudios claros a nivel mundial donde se indica que en aquellos lugares donde hay por ejemplo, una mala ventilación, no se utiliza correctamente la mascarilla o la distancia entre las personas no es la adecuada, la posibilidad de transmisión es mayor. Y sabemos que en la hostelería, bueno, pues en algunos momentos nos tenemos que quitar la mascarilla y eso es real. Estamos dentro muchas veces. En las terrazas quizá el peligro no es tan alto, pero sí dentro el riesgo es mayor. Y desde luego, si estamos en un momento en el que estamos comiendo, estamos cenando, pues ahí tenemos que quitarnos la mascarilla, con lo cual el riesgo es mayor también. Y esa es la realidad. Los distintos estudios que se han hecho es así. Incluso en distintas comunidades que hemos visto que tenían los espacios de dentro cerrados, cuando han abierto esos espacios, ha habido un aumento de positividad. Evidentemente, la hostelería no es el único foco, y eso es así, porque evidentemente sabemos que si las personas en la hostelería pueden mantener más o menos bien las medidas, pero luego se van a sus casas a hacer comidas, a hacer cenas, a reunirse, también puede ser otro foco importante, y esa es la realidad.
Ha llegado el momento de diferenciar las restricciones en interiores y en exteriores. En algunas comunidades se está haciendo, ¿no? Y se flexibiliza los horarios en terraza, pero no en los interiores. ¿Puede ser una buena vía para contentar de alguna manera a todos?
Hombre, podría ser una buena vía, pero lo que está claro también es que nosotros no nos podemos comparar en los datos de incidencia acumulada con otras comunidades. Somos la comunidad que más alta tiene todavía la incidencia acumulada, y esa es la realidad. Es decir, yo creo que deberíamos de bajar un poco más esa incidencia acumulada y cuando bajemos quizás sí hacer esa diferenciación en las terrazas, fuera, una flexibilidad mayor y en los interiores una flexibilidad menor. Pero insisto que todavía los datos que tenemos, es decir, las tasas que tenemos son altas y lo que no sabemos es qué es lo que va a ocurrir en las siguientes semanas. Si seguimos flexibilizando o flexibilizásemos las medidas, pues podría ocurrir que esto aumentase. No sabemos lo que podría ocurrir.
¿Y por qué tenemos las tasas tan altas en Euskadi? Casi siempre, además, es una pregunta a la que quizás no sabemos ni dar respuesta, ¿no? Pero
pues eso me gustaría saber a mí, evidentemente a mí, y yo creo que a todos los que están intentando gestionar esta pandemia, ¿no? ¿Por qué tenemos estas tasas tan altas aquí? Bueno, pues parece lo lógico es que si tenemos estas tasas es porque el virus se está transmitiendo de una manera fácil y eso es debido a que quizá no estamos manteniendo las medidas correctamente, ¿no? O un sector de la población no está manteniendo las medidas correctamente.
Es difícil darle respuesta, efectivamente, pero bueno, algún día quizá lo consigamos. Esta semana vamos a tener al 50% de la población vasca mayor de 16 años vacunada. Un pequeño hito, con matices sí, porque es verdad que ni es inmunizada ni es sobre el total de la población, pero desde luego una demostración de que vamos por el buen camino, ¿no? De que esto de la vacunación ya ha cogido velocidad.
Sí, sí, vamos por el buen camino, está clarísimo, ¿no? Además, bueno, pues ahora nos han prometido que van a llegar durante este mes de junio muchísimas dosis, lo que va a hacer es un empuje importante en la vacunación de la población, ¿no? Y eso es algo muy importante. Es decir, lo que ya desde un principio se veía, y ya lo veíamos desde diciembre, cuando las vacunas salieron, es que la medida eficaz y efectiva para controlar esta pandemia iba a ser la vacunación. Y eso es lo que estamos viendo. Lo hemos visto en otros países y también lo estamos viendo aquí. Es decir, estamos viendo que el impacto de la vacunación es real. Y ese impacto se está viendo ya en hospitalización y en muertes. Es decir, en las últimas semanas la disminución de muertes ha sido considerable. Y eso es gracias a la vacunación, gracias a que esa población más vulnerable está vacunada, con lo cual está protegida frente a este virus y no llega a los hospitales y no fallece. Y además lo que estamos viendo es que, bueno, todavía no hay datos concluyentes, pero lo que se está viendo es que si esas personas vacunadas se infectan, que puede ocurrir que se puedan infectar, parece ser que no transmiten tampoco el virus de una manera muy potente, aunque todavía todo eso está por determinar. Pero lo que sí es importante es que por mucho que esas personas vacunadas se infecten, no desarrollan una enfermedad grave. pueden tener algunos síntomas ligeros, algunos síntomas leves, pero no desarrollan esa enfermedad de manera grave. Uh-huh. Y ese es el impacto de la vacunación. Eso es algo muy positivo.
¿Y qué porcentaje de vacunación de la población mayor de 16 años nos permitiría respirar más tranquilos, tomar ese otro tipo de medidas, digamos, que puedan flexibilizarse más las restricciones? Si ahora estamos en el 50% de los mayores de 16 y la inmunidad de grupo sería el 70% del total, no sé cuándo podemos empezar ya a respirar más tranquilos.
Bueno, a mí no me gusta hablar de inmunidad de grupo del total, porque inmunidad de grupo querría decir que esa población vacunada está inmunizada. Y eso es algo que todavía no sabemos a ciencia cierta, si todas las personas vacunadas están inmunizadas o no. Están protegidas, pero no sabemos en qué nivel desarrollan esos anticuerpos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque puede haber personas vacunadas, sobre todo aquellas que tienen otras patologías, aquellas que son más vulnerables, que quizá no estén totalmente inmunizadas, ¿no? Porque su sistema inmunitario no es capaz de desarrollar o de activarse totalmente para producir un nivel de anticuerpos muy alto, ¿no? Pero lo que sí está cierto es que tienen una protección X, no sabemos cuánto es. Por eso, hablar de inmunidad de grupo de ese 70% cada vez se está poniendo en entredicho, ¿no? Uh-huh. No se sabe si es un 70%, un 80%. Eso ocurre prácticamente en muchos virus que se transmiten por vía respiratoria, que es difícil determinar el tanto por ciento de esa inmunidad de grupo, ¿no? ¿Qué tanto por ciento necesitaríamos para flexibilizar medidas? Bueno, pues tampoco no lo sabemos, porque aquí hay dos factores principales. Y esos dos factores son, por un lado, la vacunación y, como digo, por otro lado, cómo está evolucionando el virus y cómo evoluciona el virus. Es decir, si ese virus se va a transmitir fácilmente en esa población o no. Y ahora mismo, por mucho que nosotros, uno de los de las líneas, la vacunación, va muy bien, el otro, que es la transmisión del virus, todavía no lo tenemos controlado. Entonces, ambos caminos tienen que estar controlados para saber y para flexibilizar esas medidas.
Y a esto habría que sumar las variantes y hasta qué punto las vacunas nos inmunizan de las variantes, ¿no?
Exactamente, a eso habría que sumar las variantes, que estamos viendo, bueno, pues que están apareciendo distintas variantes, se están haciendo también muchos ensayos si estas vacunas que actualmente tenemos pueden controlar esas variantes, y bueno, lo que están indicando es que más o menos, algunas con más efectividad, otras con menos efectividad, pero estas vacunas que tenemos son capaces de controlar esas variantes. Sí es cierto también que hay alguna variante, por ejemplo la India, que ahora está dando algunos problemas, incluso en el Reino Unido ya están un poco preocupados, y eso que tienen unas tasas de vacunación muy altas, pero están un poco preocupados porque esa transmisión de esa variante está siendo muy rápida, y entonces pues bueno, están diciendo que quizá podrían tener algún problema en la vacunación, ¿no? Pero en la efectividad de esa vacunación. Pero bueno, pues eso es algo que hay que verlo. Es decir, por un lado, esa evolución del virus hay que estar vigilándola continuamente.
Cuando se acabe con la vacunación, con el ciclo de 50 a 59 años, ¿habrá que pasar a 40-49 o llamar al resto de población mayor de edad, como se está haciendo en algunos otros países? ¿Cuál cree que sería la mejor estrategia?
Bueno, sí, es cierto que hay distintas estrategias. Algunos países lo que han hecho es, cuando han llegado a los 50, abrir el camino a que se vacune cualquier edad. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que principalmente porque en algunos países también la reticencia a vacunarse es mucho mayor. Por ejemplo, en Francia mismo, en Iparralde, pues ya puede vacunarse a cualquier edad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Francia sí es cierto que es un país bastante, en general, bastante reticente a vacunarse. Tienen unas tasas de cobertura vacunal de otras enfermedades, que aquí tenemos unas tasas de cobertura muy altas, por ejemplo, frente al sarampión, a la rubiola y demás, ellos tienen muy bajas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son muy reacios, ¿no? Entonces ellos lo que han hecho es abrir un poco el camino y decir, bueno, que se vacune todo el mundo que quiera. Yo aquí, y viendo las coberturas vacunales que solemos tener con otras vacunas, que suelen ser muy altas, como digo, pues creo que deberíamos de ir por franjas de edad, porque al fin y al cabo son la hospitalización, digamos, y la clínica suele ser más grave cuanto más mayor somos. Entonces, bueno, como hemos visto que también hay personas mayores de 40 años que están hospitalizados y demás, deberíamos de ir bajando por franjas de edad. Evidentemente, garantizando previamente que en todas las franjas de edad que hay personas vulnerables o que tienen otras patologías sean los prioritarios en vacunarse.
Uh-huh. Y llegar hasta los adolescentes, Pfizer ya tiene el ok de la EMA a vacunar a personas de 12 a 15 años, Moderna también dice ser apta, ¿habrá que vacunar también a los menores?
Pues sí, claro, habrá que vacunar a los adolescentes y también a los menores de 12 años. Es decir, estamos en una pandemia y frente a una pandemia la transmisión del virus se ha visto que cualquier persona, independientemente de la edad, puede transmitir el virus. Puede transmitirlo un niño de un año como un adolescente de 13 años, etcétera. Con lo cual, toda la población tendrá que ser vacunada. Actualmente lo que tenemos es, como bien has dicho, que la EMA ha autorizado una vacuna, en este caso la Pfizer, a mayores de 12 años. Probablemente también la Moderna se vaya a autorizar. Los datos están ahí y ya veremos en los próximos meses qué es lo que ocurre. Eso quiere decir que vamos a tener vacunas para poder inmunizar o poder vacunar, mejor dicho, a esas personas. Y también se están haciendo ensayos, actualmente Pfizer está haciendo ensayos en niños menores de 12 años, entre 6 meses y 12 años, ¿no? Han empezado a hacer los primeros ensayos clínicos y ya veremos cuáles son los resultados, pero desde luego, si los resultados indican que es una vacuna segura y efectiva frente a esa población o en ese grupo de edad, evidentemente yo creo que se debería de poner también.
Uh-huh. ¿Considera seguro poner Pfizer a las personas que se han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca? Es una polémica que quizá ya va perdiendo un poco de fuerza, pero que sigue afectando a muchas personas.
Sí, es cierto que está afectando a muchas personas. Aquí esta polémica yo creo que ha surgido principalmente por la gran polémica que surgió con AstraZeneca, una polémica yo creo que infundada, porque si es cierto que es una vacuna como otras que produce algunos efectos adversos muy graves, eso es cierto, pero esos efectos adversos graves son en un tanto por ciento muy pequeño y eso ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha ratificado constantemente que es una vacuna segura. En su momento, distintos gobiernos lo que hicieron es modificar las características y las indicaciones que tenía la EMA frente a esta vacuna, que decía que podía vacunarse a cualquier edad superior a 18 años. Primero aquí fue a los menores de 55, luego entre los 60 y 69. Entonces, esas mezclas que ha habido y esas incongruencias en los distintos gobiernos que ha ocurrido porque no han seguido las indicaciones de la EMA, ha llevado un poco a todo esto, ¿no? Y es cierto que se ha hecho un estudio, en este caso en el Instituto Carlos III, que indica que vacunar con Pfizer la segunda dosis puede dar una o es segura y además es efectiva, pero sí es cierto también que científicamente podemos decir que es un ensayo clínico de pocas personas. Son 400 personas vacunadas que podríamos hablar de un ensayo clínico tipo 2 y no tipo 3, que es el que se necesita para llegar a unas conclusiones más contundentes. Ese ensayo clínico se está haciendo en el Reino Unido, que ya llevan desde febrero haciendo ese ensayo clínico y nos han dicho que próximamente, probablemente el mes de junio, salgan ya publicados los datos de eficacia de estas combinaciones, ¿no? Ellos han hecho distintos brazos con más población, etcétera, ¿no? Entonces veremos qué es lo que nos dice. En este caso, yo además creo que se ha mezclado otro factor y es las dosis que tenemos de AstraZeneca, si son o no suficientes para vacunar a toda la población. Y esas dos cosas, lo que han hecho es, que haya habido ahí una mezcla de distintos criterios en distintas cosas. Yo lo que recomendaría es, evidentemente, que todas esas personas tienen que ponerse la segunda dosis, eso está clarísimo. Se necesitan dos dosis para conseguir esa protección lo más posible. Y desde luego, cada uno tendrá que decidir qué es lo que quiere, evidentemente, pero yo sí creo que si el problema es un desabastecimiento de la vacuna de AstraZeneca, el gobierno lo tendría que decir. Tendría que decir cuántas vacunas van a llegar y a qué población le van a dar. Y desde luego, no dejar a la ciudadanía que elija una cosa u otra, porque yo creo que la ciudadanía no tiene nivel o no puede decidir qué es lo que quiere. Es decir, no son expertos en unas decisiones u otras. Entonces, yo creo que lo que se tendría que hacer es decir, bueno, tenemos estas vacunas, vamos a vacunar a esta población y al resto de población, si no nos llegan estas vacunas, bueno, pues tendremos que poner esta otra. Pero dejarlo claramente.
Tenemos Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, pero pronto pueden llegar cuatro nuevas e importantes vacunas más. La china Sinovac, la rusa Sputnik, Novavax de Estados Unidos, CureVac de Alemania. Puede llegar una auténtica lluvia de vacunas. ¿Cuándo cree que pueden estar? Y que quizás nos olvidemos ya de tener que ir contando cuántas llegan cada semana.
Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que tengamos distintas vacunas, eso es algo muy positivo. Muy positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada una tiene sus características, puede utilizarse en distintos grupos de edad, puede utilizarse también de una manera distinta, etcétera, ¿no? ¿Cuándo van a llegar las otras? No lo sabemos. Cuando nos diga la Agencia Europea del Medicamento que están autorizadas. Pero no solamente autorizadas, porque puede dar el paso y decir, estas vacunas, hemos visto los ensayos clínicos, son seguras, son efectivas, las autorizo. Luego está el segundo gran problema, es la producción de esas vacunas. Y ya algunas de ellas, por ejemplo Novavax, ya nos ha dicho que tiene problemas en la producción. Con lo cual, algunas de ellas van a tener también ese problema, ¿no? Como digo, creo que es bueno que tengamos un arsenal importante de vacunas. Eso nos va a facilitar que nos vayamos vacunando y, desde luego, también va a facilitar que, desde luego, no solamente nosotros nos vacunemos, sino que lleguen esas vacunas también al resto de la población mundial. Porque aquí estamos hablando todo el rato de una pandemia mundial en donde todo el mundo se tiene que vacunar. No solamente Euskadi, no solamente Nafarroa, sino que todo el mundo, también en África, también en Asia, etcétera, se tienen que vacunar.
Nos queda un minuto, pero ¿cómo cree que será el verano? ¿Le preocupa que nos pasemos con esto del movimiento de turistas, que volvamos a caer en la misma piedra en la que ya hemos caído una y otra vez? ¿O quizás las vacunas amortigüen esa posible caída en la piedra?
Hombre, yo creo que las vacunas va a ser algo positivo y va a neutralizar un poco el impacto, ¿no? Del virus, pero sí me preocupa el tema de los turistas, porque cuando nosotros vayamos a otros países probablemente nos pidan hacer cuarentena, hablo por ejemplo del Reino Unido, pero sin embargo en el Reino Unido les hemos dejado, o a las personas del Reino Unido, a los ciudadanos del Reino Unido les hemos dejado la puerta abierta y hemos dicho que pueden venir aquí sin hacer ninguna PCR, etcétera, ¿no? Entonces me preocupa, ¿por qué? Bueno, pues porque como ya hemos visto, el virus no respeta fronteras geográficas y desde luego las variantes del virus tampoco. Es decir, que cualquier variante en cualquier lugar del mundo puede llegar aquí en muy poco tiempo. Por eso es importante esa vigilancia virológica, esa vigilancia del virus continua y esa vigilancia epidemiológica. Y por eso es importante que las tasas de positividad sean muy bajas en nuestro entorno para que se pueda hacer ese rastreo lo mejor posible. Cuanto más alto es, más dificultades hay.
Pues miren, Basaras, microbióloga de la Universidad del País Vasco, gracias por haber venido al estudio y por comunicar también y por venir siempre que se lo pedimos. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.
Una pausa y continuamos.